10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Denuncian el acoso de inspectores estatales contra transportistas privados o boteros en la capital cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Redada de inspectores estatales acompañados de policías contra los boteros en los municipios de La Habana complica ya el transporte de pasajeros en la capital cubana. Las multas ascienden a miles de pesos para los choferes que violen el tope salarial impuesto por las autoridades, explicó el transportista Rafael Alba Macías, que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana.
Pasado, hay muchos inspectores en la calle, incluso hasta con policías montándose en los carros y poniéndole multa a los boteros por el problema del precio del pasaje, 8.000 hasta 12.000 pesos. Oí muchos boteros que estaban ahí conversando de temprano que decían que no iban a trabajar. Porque el problema es que el combustible está muy caro en la bolsa negra en la calle, está a 350 pesos ya el litro de petróleo. Son cosas que el gobierno no ve. Uno se puede imaginar ahora mismo cuánto puede costar un neumático, una batería. Está ido totalmente de control. Un litro de aceite se está costando ahora mismo 3.000 pesos. Y tampoco hay pieza. No se puede trabajar porque ya no te da negocio. La calle está llena de gente sin miseria a toda hora. Estamos en problemas ya otra vez.
Enrique Díaz, periodista independiente que reside en el municipio de Marianao, señaló que ya es visible la disminución del transporte privado por el acoso de los inspectores.
Esto, los inspectores a determinadas horas del día tratando de parar a estos boteros y constatar, incluso preguntándole a los propios pasajeros cuándo están cobrando. El gobierno no tiene la posibilidad de responder a la demanda. O sea, las paradas abarrotadas de personas que se han convertido en un caos total.
El también comunicador independiente Vladimir Turrú en Arroyo Naranjo recordó que no es nueva la crisis de los transportistas con el Estado.
Los boteros nunca han respetado este tope de precios que les ha impuesto el gobierno y no se por qué el régimen la ha emprendido con los privados y con los transportistas. Las aglomeraciones en las paradas son extremadamente altas. Estamos hablando de 300, 400 personas llegan a aglomerarse en las paradas, en puntos céntricos como La Palma, en Arroyo Naranjo.
Y desde Centro Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó que la solución de este problema es una verdadera privatización del transporte ante el fracaso de la empresa estatal.
El gobierno cubano nos ha dado muestras de desear esto, pretende continuar subordinando al sector privado a esta empresa estatal socialista que ha fracasado.
No es la primera vez que ocurre un conflicto entre las autoridades y los boteros. En el 2023, el gobierno provincial de La Habana intentó topar los precios de los pasajes, a lo que los choferes privados respondieron dejando de transportar pasajeros. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un cubano fue condenado a 18 años de privación de libertad tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor con disminución de la capacidad psíquica en la provincia de Sancti Spíritus. Así lo reportó el domingo el periódico Escambray, aunque las notas judiciales no son comunes en la prensa oficial cubana. En los últimos tiempos, la prensa del Estado se ha visto obligada a informar parcialmente sobre algunos crímenes de gran repercusión ante el aumento de las denuncias en redes sociales sobre delitos violentos y sexuales, entre otros. Se reporta que el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus condenó al agresor de 55 años, quien, pese a conocer que era portador del SIDA, realizó el acto sexual sin protección. De acuerdo con la información oficial, la víctima es un adolescente que presenta una edad mental inferior a su edad cronológica y recibe tratamiento educativo en un centro de enseñanza especial. Sobre los hechos, el medio estatal reportó que ocurrieron en la vivienda de una amiga de la madre del menor. Y Colombia coincide con Panamá y Estados Unidos en política de repatriación de migrantes. La agencia AFP tiene las declaraciones de los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Panamá, Javier Martínez Acha.
Colombia reconoció el lunes los esfuerzos de Panamá y Estados Unidos en la repatriación de migrantes que atraviesan el Darién. El país sudamericano había evitado hasta ahora apoyar medidas restrictivas en la peligrosa selva fronteriza, como el cierre de algunos pasos o las deportaciones de migrantes que comenzaron la semana pasada desde Panamá. En una declaración conjunta tras una reunión en la ciudad de Cartagena, los tres gobiernos reconocieron una responsabilidad compartida en la gestión del éxodo que se desplaza hacia Estados Unidos y destacaron su larga historia de colaboración en la materia.
Los tres países se comprometen a fortalecer la cooperación para desarticular las redes de trata y tráfico de migrantes, mejorar la asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes y buscar mecanismos de protección para grupos vulnerables, contemplando opciones humanitarias.
La última semana, Panamá ha deportado a unos 60 colombianos al aplicar por primera vez un acuerdo sobre migración suscrito con Estados Unidos en julio. Este mes el país centroamericano cerró tres pasos fronterizos en el Darién, una de las promesas de campaña del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino.
Panamá no es una ruta, Panamá no es una trocha. Tengo que decir que la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos para repatriar voluntariamente a quien así lo desee también está sirviendo de persuasión para que no se inicie ese viaje.
El Darién se ha convertido en ruta de miles de migrantes rumbo a Estados Unidos, pese a los numerosos peligros naturales y de seguridad que enfrentan. Según cifras oficiales panameñas, más de 230.000 migrantes han hecho esta travesía en lo que va del año, y en 2023 pasaron más de 520.000.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para el preso político Freddy Francisco Superlano, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular en Venezuela. Superlano fue detenido el 30 de julio por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por la parte solicitante, la Comisión Interamericana adscrita a la OEA considera que el político opositor venezolano se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que hasta la fecha se desconoce su paradero. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una nueva forma de crear color utiliza la dispersión de luz de longitudes de ondas específicas alrededor de diminutos cristales de silicio casi perfectamente redondos. Los colores así creados no se desvanecen, no dependen del ángulo de visión con el que los mire el observador y pueden aplicarse a superficies mediante impresión. El material tiene un bajo impacto medioambiental y biológico. Basta una capa extremadamente delgada de este material para conseguir la misma visibilidad que una capa más gruesa de una pintura convencional, lo que acarrea un importante ahorro en cantidad de material usado y potencialmente en coste económico del mismo. Con los pigmentos tradicionales, esto ocurre porque las moléculas absorben otros colores de la luz. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta interacción hace que las moléculas se degraden y el color reflejado se desvanezca. Los colores estructurales, en cambio, suelen surgir cuando la luz se refleja en nanoestructuras paralelas colocadas a la distancia justa para que solo se conserve la luz de determinadas longitudes de onda y se anulen las demás, con el resultado de que se refleje solo el color que vemos. Este fenómeno puede verse en las alas de las mariposas o en las plumas de los pavos reales y tiene la ventaja de que los colores no se degradan. Pero desde el punto de vista industrial, las nanoestructuras ordenadas no se pueden aplicar mediante pintura ni impresión fácilmente y el color percibido por el observador depende del ángulo de visión, lo que hace que el material sea iridiscente. El equipo de Hiroshi Sugimoto y Minori Fuji de la Universidad de Kobe en Japón ha estado desarrollando una estrategia totalmente nueva para producir colores. En trabajos anteriores desde el año 2020, estos científicos fueron los primeros en lograr un control preciso del tamaño de las partículas para la interacción descrita con la luz y en desarrollar suspensiones coloidales de nanoesferas de silicio cristalinas. Estas nanoesferas de silicio individuales dispersan la luz en colores por el fenómeno de la resonancia de Nie, lo que ha permitido al equipo crear tintas de colores. Gracias a esta resonancia de Nie, las partículas esféricas de un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz reflejan con especial intensidad esa longitud de onda. Esto significa que el color predominante, que es reflejado por la suspensión o por el material fijado en una superficie y secado, puede controlarse simplemente variando el tamaño de las nanoesferas. En su más reciente avance dentro de esta línea de investigación y desarrollo, el equipo de Fuji, Sugimoto y Haruki Tanaka ha demostrado que una suspensión de tales nanoesferas puede aplicarse a superficies fácil y eficazmente, recubriendo el material subyacente con una clase de color estructural que no depende del ángulo de visión. Esto se debe a que el color no se produce por la interacción de la luz reflejada por estas estructuras vecinas, como ocurre con los colores estructurales tradicionales, sino por su dispersión altamente eficiente alrededor de las nanoesferas individuales.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La carrera hacia la minería espacial está cobrando impulso como nunca antes. Lo que una vez fue considerado una fantasía de ciencia ficción, está ahora al borde de convertirse en una realidad tangible. Con el rápido avance de la tecnología espacial y la creciente necesidad de recursos naturales, la minería en el espacio exterior se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra y más allá. La minería espacial implica la extracción de minerales y recursos naturales de cuerpos celestes, como asteroides, la Luna y planetas cercanos. Si bien esta idea puede sonar a ciencia ficción para algunos, los avances tecnológicos y el interés creciente de las agencias espaciales y empresas privadas están convirtiendo esta visión en una posibilidad realista. La minería espacial promete una serie de beneficios significativos. En primer lugar, podría proporcionar una fuente inagotable de recursos como metales preciosos, agua y minerales que son escasos en la Tierra. Estos recursos podrían ser utilizados para sostener futuras misiones espaciales, abastecer industrias en órbita terrestre y potencialmente para resolver problemas de escasez de recursos en nuestro propio planeta. Además, la minería espacial tiene el potencial de abrir nuevas fronteras económicas. Las empresas que lideren esta exploración y extracción en el espacio podrían cosechar grandes beneficios económicos, creando empleos y estimulando la innovación en una industria completamente nueva. En última instancia, la minería espacial tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y allanar el camino para una nueva era de exploración y descubrimiento sin precedentes. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos técnicos, éticos y legales, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de abundancia y prosperidad, tanto en la Tierra como en el espacio.
Investigadores de MIT han revelado un estudio sorprendente: el potencial de aprovechar dos materiales hechos por el hombre ubicuos, cemento y carbono. Esta dinámica pareja tiene la clave para desbloquear un sistema de almacenamiento de energía revolucionario y rentable, abriendo el camino a un futuro en el que la energía sostenible se aproveche a través de medios ingeniosos. El equipo publicó que la combinación de cemento y carbono con agua puede producir un supercondensador capaz de almacenar energía eléctrica a gran escala. En el ámbito del almacenamiento de energía, los supercondensadores son sistemas electroquímicos que combinan altas densidades de potencia y una eficiencia notable en la liberación de energía. Lo que hace único el nuevo supercondensador desarrollado por el equipo de MIT es el hecho de que el material a base de cemento y carbono tiene una superficie de almacenaje de electricidad excepcionalmente alta debido a su densidad. Como se describe en la investigación, utilizando aproximadamente 45 metros cúbicos de cemento infundido con carbono, permite el almacenamiento de aproximadamente 10 kilovatios hora de energía, equivalente al consumo promedio diario de un hogar en los Estados Unidos. Además de su capacidad para almacenar energía, la misma mezcla de cemento se puede utilizar como sistema de calefacción, simplemente aplicando electricidad al cemento con carbono. El equipo de MIT también tiene confianza en la escalabilidad del material.
Este descubrimiento no solo promete remodelar nuestro panorama energético, sino que también invita a individuos, comunidades e industrias a participar activamente en la transición hacia un futuro más sostenible, ofreciendo una nueva forma de mirar hacia el futuro como parte de la transición energética.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Cada vez parece más evidente que la inteligencia artificial cambiará de manera radical la medicina y la asistencia sanitaria. Los datos obtenidos con pruebas como el electrocardiograma, el electroencefalograma o la radiografía pueden analizarse con la ayuda del aprendizaje automático, la cual es una modalidad de la inteligencia artificial, de modo que las enfermedades puedan ser detectadas en una fase muy temprana sobre la base de cambios tan sutiles que a un humano le resultaría muy difícil detectarlos. Sin embargo, implantar inteligencia artificial dentro del cuerpo humano ha venido siendo un reto técnico más allá de las capacidades disponibles, al menos hasta ahora. Unos científicos de la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, han conseguido desarrollar por primera vez una plataforma implantable y biocompatible de inteligencia artificial que distingue en tiempo real entre un patrón sano y otro patológico al analizar señales biológicas como los latidos del corazón. Detecta cambios patológicos incluso sin supervisión médica. El equipo dirigido por Carl Leo, Hans Kliemann y Matteo Cucchi ha demostrado la viabilidad del análisis en tiempo real de bioseñales para clasificarlas como sanas o enfermas sin más recurso que un chip biocompatible de inteligencia artificial. Para el chip, el equipo utilizó redes de fibras basadas en polímeros que se asemejan estructuralmente al cerebro humano. En estos ensayos, el chip de inteligencia artificial fue capaz de diferenciar entre un patrón sano de latidos y los patrones de tres arritmias comunes con una tasa de precisión del 88%. En el proceso, la red de polímeros consumió menos energía que un marcapasos. Las aplicaciones potenciales para sistemas implantables de este tipo son múltiples. Por ejemplo, podrían utilizarse para vigilar las arritmias cardíacas o la aparición de complicaciones tras una intervención quirúrgica e informar de estos problemas tanto a los médicos como a los pacientes a través de un smartphone, lo que permitiría una asistencia médica muy rápida.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Las terapias basadas en la luz están cobrando importancia en la medicina debido a su capacidad para dirigirse a regiones específicas del cuerpo. A pesar de su demostrado potencial terapéutico, estas terapias se enfrentan a un desafío común: la atenuación de la luz visible a través de tejidos blancos y huesos antes de que llegue de manera efectiva al lugar de interés. Esta atenuación es mayor cuando más profundos son los tejidos y órganos que se pretende alcanzar. La plataforma Photo Teraport, un proyecto en desarrollo que está coordinado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ofrece una solución a este desafío. Se trata de unos implantes diseñados para que emitan luz localmente al iluminarlos con una fuente de luz externa. Estos dispositivos incorporan nanopartículas de conversión ascendente que, al iluminarlas con luz infrarroja, emiten fotones de mayor energía. De este modo, la emisión de luz por parte de las nanopartículas se puede controlar de forma remota y no invasiva, aplicando externamente luz infrarroja que sí penetra a través del tejido y del hueso. La forma y el color de emisión de los Photo Teraport podrán ajustarse a diversos propósitos terapéuticos. El consorcio de investigación empleará inicialmente esta plataforma para producir efectos analgésicos únicamente mediante luz, lo que se conoce como la fotobiomodulación contra el dolor, y lo compararán con lámparas que ya se utilizan clínicamente. El propósito es tratar el dolor inflamatorio de manera más efectiva en regiones ocultas de la columna vertebral. Nuestra meta es demostrar dentro de 5 años la seguridad y no toxicidad de la plataforma y acercar esta nueva terapia de fotobiomodulación al uso clínico. Los plazos de desarrollo de los fotofármacos son impredecibles, pero se prevén más largos. Si obtenemos buenos resultados preclínicos para la neuromodulación, sería la primera molécula de este tipo que cumpla con los requisitos regulatorios. Una vez probada la eficacia de los phototherapeuts para estas patologías, la plataforma tiene el potencial de poder aplicarse a otros problemas de salud que requieran de tratamientos con acción localizada, como son la artritis, las enfermedades autoinmunes, las infecciones o los trasplantes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Wait for a minute, just for-